Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera se encuentre. Es para nosotros un privilegio, una bendición poder compartir el mensaje de esta mañana. Continuando la serie Cuando el mundo se volvió de cabeza, número 16. Téngalo por seguro de que ahí donde usted está, el Señor está con usted, lo ama y bendice su vida. Dios les bendiga a cada uno. Con nosotros, nuestro pastor Brad. Hola a todos. Bienvenidos al servicio en el sitio de web de la iglesia Beaverton Foursquare, donde quiera que esté. Queremos compartir unas cosas que están pasando en el tiempo en la iglesia. Hace unas semanas tuvimos que posponer el servicio, pero estamos reponiéndolo en el schedule. August 11 a las 7 en el parking lot de la iglesia. Vaya al sitio de web para registrarse para los grupos que estará en el parking lot de la iglesia. Va a ser un tiempo bonito. También si está en la escuela media o en la high school, va a comenzar el ministerio con los jóvenes de middle school y de high school. ¿Por qué importar? Se llama el lema de la primera lección. Con los estudiantes y los adultos jóvenes se juntarán y tendrán una oportunidad virtual en los hogares a través de la ciudad. Más información viene pronto y habrá un link para juntarse juntos. Vamos a tomar un tiempo de orar juntos y alabar. Señor Jesús, estamos agradecidos por quién tú eres y lo que tú haces. Te pedimos que mientras alabamos, Dios mío, que tú transformes nuestras vidas a ser como tú eres y nos transformes a ser como tú nos creaste ser, Señor. Reconocemos que tu presencia está en todo lugar y que nos une a través de esta red social, Dios mío. Gracias te damos, Señor, porque eres bueno. Gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga a todos. Disfrute la alabanza. Regresamos en un momento. Amén. Gloria a Dios. Bienvenidos una vez más. Con nosotros nuestro pastor Brad. Cuando el mundo se volvió de cabeza, número 16. ¿A qué pertenecemos? Hechos 11, del 19 al 20, y también Hechos 11, 22 al 26. Hola a todos y bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Si es nuevo a la iglesia Beaverton Foursquare y esta es primera vez que está escuchando el mensaje, lo queremos darle bienvenida por tomar el tiempo de estar con nosotros. Quiero explicar algo y tomar un momento para hablar de esta serie. He estado predicando como 25 años, miles de sermones, y he aprendido algo en ese tiempo. He aprendido que diferentes series toman diferente forma mientras las moldeamos alrededor de los libros de la Biblia. Los diferentes libros tienen formas de desafiar al predicador y al que enseña. He aprendido que una vez enseño la Biblia y Dios habla algo, y otra vez enseño en la misma parte de la Biblia y Dios habla algo diferente. Yo digo eso solo para reconocer la realidad de que esta serie, cuando el mundo esté de cabeza, esta serie a través del libro de Hechos, tiene un aspecto que es desafiante a algunos de nosotros. Tiene un ángulo o un sabor que es desafiante a algunas personas. Si ha estado con nosotros a través de la serie, no hemos enfocado mucho en la discipulado individual. No estamos hablando de tus prácticas personales como seguidor de Cristo, cómo tú oras de diferentes formas o cómo tú alabas de diferentes formas, diferente tiempo de año. No hablamos de los ritmos de las personas, los hábitos o las traves que hay en las personas, porque el libro de Hechos, esta serie en que está arraigada, habla de las prácticas individuales. No solo individuales, sino las preferencias individuales. La salvación personal es más grande que esto. Cuando estamos leyendo a esta gente, esta historia, no estamos leyendo de gente que encontraron un nuevo músico que escuchan, un nuevo autor que están estudiando, leyendo, una estación nueva que descubrieron. No, estamos leyendo de gente que sus vidas fueron cambiadas fundamentalmente. La orientación de su vida fue cambiada, fragmentada y remoldeada en esta historia. Explica el impacto radical que tuvo su vida en el mundo por las semanas que han pasado. A lo mejor está escuchando y ha escuchado cosas a alto nivel, cosas un poco difíciles, pero esto fue lo que esta iglesia experimentó, la iglesia primitiva, la primera iglesia. Estas dificultades, estas controversias, estaba viviendo la vida en esta con situaciones. No queremos hacer mal por nuestra comunidad de fe, que sea una comunidad en el mundo hoy que hace la diferencia como aquella gente de la iglesia primitiva hizo. Ellos fueron la nueva humanidad porque lidiaron con estas cosas, lucharon con estas cosas, porque tuvieron conversaciones difíciles a veces. Y en el proceso de esto, mostraron al mundo una nueva forma de vivir, una tercera forma de vivir. Y es lo que estamos descubriendo, cómo nosotros vivimos en este mundo de cabeza en que nos encontramos. Y esto nos trae al texto de hoy. La segunda parte del capítulo 11, si tiene su Biblia, puede buscarlo. Deja avisarte con tiempo de que este capítulo de la Biblia me encanta. Es un capítulo que es informativo y es apegante, que nos llama a ser en Cristo lo que Dios pide que seamos. Vamos a dar una línea breve de los eventos que pasaron aquí antes de lo que vamos a leer. Unos capítulos atrás, si ha estado con nosotros, Jesús confrontó a un individuo llamado Saúl en camino a Emaús, a Damasco, y le habla, lo tira al caballo y llama a su vida. Así va a ser el resto de tu vida. El desafío es en medio de este alcance de Dios y alcanzar a gente que él había perseguido, la historia toma una vuelta no esperada. Pablo va a los gentiles y seguimos leyendo en este capítulo y lo próximo que pasa es que Pedro, otro apóstol, es confrontado con esta realidad a través de una visión y a través de esta visión conoce a un hombre llamado Cornelio, que es un gentil, y Cornelio quiere unirse al movimiento de Jesús y bautiza su casa. Y después de esto, entramos a esta explicación que se les dio a los cristianos en Jerusalén. ¿Qué pasó con estos gentiles? Pedro está explicando, todos están reconciliando esta realidad que Dios está haciendo algo que Dios no había hecho antes. Dios está yendo a los gentiles. Dios está alcanzando en sus vidas. Deja darte un contexto. Las semanas que han pasado, hemos visto cómo estos individuos han tratado de poner su mente alrededor de esta idea que Dios está haciendo algo nuevo. Todo el tiempo, nosotros estamos recibiendo esta idea de que posiblemente, a lo mejor, Dios está haciendo algo nuevo en nosotros aquí en el siglo XXI. Cuando venimos a este lugar después de la semana pasada, no hay vuelta atrás. Dios estaba explicando a aquellos individuos que necesitaban una explicación, también estaba alcanzando a aquellos individuos que necesitaban ser alcanzados, explicándoles por qué estamos haciendo esto. Pero mientras está explicando, su espíritu va adelante, alcanzando a la gente que están siendo preparados estos judíos para alcanzar a estos gentiles. Únete a alcanzar a esta gente que no imaginas alcanzar. Pero Dios se sigue moviendo. Dios no para, no hace pausas. Él sigue para adelante. Él está formando, él está preparando unas cosas hermosas que se leen en la Biblia. Hechos 11, en el versículo 19. Mientras tanto, los que habían sido dispersados por la persecución que se desató por causa de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía. Hablaban de las buenas noticias solamente a los judíos. Pero había ahí unos varones de Chipre. Esto pasó antes del llamado de Pedro y la experiencia con Cornelios. Regresa y cuenta. Pero había ahí unos varones de Chipre, de Cirene, que al entrar en Antioquía habían hablado también a los griegos acerca de las buenas noticias del Señor Jesús. En otras palabras, Lucas dice, también Dios está, mientras estaban debatiendo los políticos cristianos y analizando la base de llevar el evangelio a los gentiles, Dios ya estaba trabajando. Ya había gente, portavoces, ya había evangelistas, gente que iba adelante predicando. Y dice, como esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén enviados por Bernabé, muchos buscaron a Dios y muchas cosas pasan después. Versículo 22. Como esto llegó a oídos de la iglesia en Jerusalén, enviaron a Bernabé hasta Antioquía. Y cuando él llegó, y constando contacto con la bondad de Dios, que alegró mucho y exhortó a todos los que permanecieron fieles al Señor, todo el fervor de su corazón, Bernabé era un hombre bueno, lleno de fe y del Espíritu Santo. Así una gran multitud llegó a seguir a Jesús. Después de esto, Bernabé se fue a Tarso para buscar a Saulo. Cuando le encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se congregaron en la iglesia, enseñaron mucho, y fue allí en Antioquía en donde los discípulos de Jesús se llamaron cristianos por primera vez. Debajo de esto que hemos leído, está pasando algo. Estamos leyendo que la primera vez que el evangelio llegó a una ciudad, Antioquía es un lugar maravilloso e interesante. La ciudad de Antioquía era la tercera ciudad más grande del Imperio Romano, la capital de Siria, 10 veces el tamaño de Jerusalén. Los historiadores han calculado la población combinada como la población de Portland y de Beaverton junto, una ciudad masiva. En eso dicho, también con esto, había diversidad en esta ciudad, había complejidad, había pluralismo, había varias religiones, había varias situaciones pasando aquí. Esto era radical en el Imperio Romano, una sociedad agregariana, era algo diferente, una cultura romana diversa. Cosas maravillosas pasaron en esta ciudad. Y vamos a Antioquía más allá adelante en el libro de Hechos, cuando esta ciudad se vuelve significante en la expansión y el desenvolvimiento del evangelio. Desde el principio vemos algo sorprendente, algo que pasaría una tras otra vez. Este patrón se revuelve y se repite muchas veces. Lo que vemos en el Nuevo Testamento es, entre más urbana y más complejo el ambiente, más cristiandad florece. Entre más grande la ciudad, entre más población, entre más pluralístico es la gente, más multiétnica, más crimen, más pobreza, más complejidad de la ciudad, más profundo que llegó el evangelio y grande fruto que llevó el evangelio. Honestamente, si lees esto, si escuchas esto, te da un poco de susto, te da un choque. Es un choque para muchos. Para muchos de nosotros, nuestro pensamiento convencional es de que cuando la cristiandad florece es porque la gente vive en un lugar homógeno, o sea, que es los mismos cristianos, los mismos del pueblo, es porque florece. No, pero vemos aquí que la gente, cuando piensa similar, es obvio que va a crecer, pero cuando es complejo, es contraintuitivo. Ciudad como nosotros, con toda su complejidad, con toda su diversidad, con todos los pensamientos radicales que hay, con todos los partidos políticos que hay diferentes, es difícil, es un lugar difícil, dice la lógica, es difícil para el evangelio. Hay más opciones, hay más diversidad, hay más cosas. La complejidad quiere decir que el evangelio no toma raíz y no crece, creemos nosotros en nuestra mente natural. Pero este pasaje nos abre algo diferente, nos muestra algo que los sociólogos, los arqueólogos, los antropólogos, todos los ólogos ven, que la Biblia revela algo diferente. La cristiandad crece en las ciudades grandes y complejas. El Imperio Romano es el imperio más pluralístico urbano que hay. Cientos de grupos forzados a vivir juntos bajo el poder romano. Cientos de distritos, cientos de lenguajes, practican muchas religiones no contadas. Es muy diverso, muy complejo. Y mucha de la gente que vive en el Imperio Romano vive en ciudades. Roma llegó a 1 millón de personas antes de que otra ciudad, cientos de años antes de que otra ciudad pudiera llegar a ese nivel. En Antioquía habían estos lugares grandes. Cuando leemos la historia, cuando leemos lo que pasó con la cristiandad, se descubre que para el año 313, la población de cristianos llegó a cientos. Todos estos iban siguiendo a Jesús, viviendo en ciudades. Irónicamente, fue la gente viviendo en las rurales, eran los politeísticos bárbaros, paganos. Se usa para muchas veces, no use esa palabra pagano, no llame pagano a la gente que no conoce a Jesús, pero en este tiempo se usaba para eso. Paganos, los granjeros, la gente del pueblo, de los pueblos chiquitos, eran paganos. La gente de la ciudad eran muchos cristianos. ¿Por qué estoy tomando esto? Después que el Imperio Romano cayera, en 1850, el Imperio comenzó a ver cómo funcionaba la sociedad. Nada se miró como el Imperio Romano por mucho tiempo. El mundo cambió. Las cosas comenzaron a verse como el Imperio Romano. 150, 170 años adelante, el mundo que vivimos hoy es más como ese tiempo que antes. Increíble importancia tiene esto. Por favor, agarra esto, agárralo. Tenemos que ver que la última vez que el mundo estaba así de complejo, así pluralístico, así emproblemado, la cristiandad explotó, creció, floreció, vivió con abundancia de vida y alcance. La historia de la Biblia nos muestra que entre más pluralístico, más política, animosidad política, lo más que creció la cristiandad. En ese ambiente, ¿por qué? ¿Qué aprendemos de esto? ¿Qué nos está mostrando esto? ¿Cómo podemos seguir los pasos de esta gente? ¿Cómo podemos agarrar esa sabiduría a esa gente? Hay cosas que pasaron en Antioquía que no habían pasado antes. Lo primero es que la ciudad revela el poder del evangelio, cambiar la vida de los individuos. Hay vida que está pasando aquí. En el versículo 20 y 24, dos veces nos dice grandes números de gente seguían a Jesús en Antioquía. Lo fascinante de esto es de que hasta este tiempo, la gente que estaba predicando el evangelio estaban predicando a gente religiosa, judíos. Vamos a ir a la gente que entiende el evangelio, que entiende el Pentateuco, que entiende el contexto de Jesús. Ellos conocían el Antiguo Testamento. Vamos a ir a esta gente que si no conocen a Jesús, quizás están siguiendo a Jehová, siguiendo a Dios, buscando a Dios. A esa es la gente que le predicaban. Le predicaban a gente religiosa. Esta es la llenura de lo que tú deseas. El evangelio cumplido está aquí con nosotros. La ley de Moisés se cumple en este Jesús. Pero nunca habían imaginado que la gente no religiosa, los paganos, los perdidos, según ellos, la gente de la ciudad, vamos a decir, la gente de la ciudad, esta gente está adorando a todos estos ídolos, la política y la diversidad, la gente inmoral, la gente diferente que nosotros, ¿quieres que le digamos a ellos de Jesús? Y cuando comenzaron a aplicar a esta gente, se maravillaron porque había números grandes que estaban abiertos al evangelio. Deja compartir esto. Jesús da una parábola en este tiempo en el tiempo de Jesús, ministerio de Jesús, la historia del hijo pródigo. Es una historia de dos hermanos. No es solo del pródigo, es también del otro. Hay dos hijos. El primer hijo que se conoce en la historia, que cuenta Jesús, pierde todo, vierte su vida, tira su vida al viento, en fiestas, en perdición, y se va a un país extranjero y tira toda su herencia. Si eras judío del primer siglo, escuchando esta historia del hijo pequeño que recibe la herencia y se va, y la tira en vida loca, tú tendrías una conclusión. ¿Quién es esta persona? ¿Dónde se fue? Él se fue a la ciudad. Si él va a hacer esto en otro lugar, fue a Antioquía. Ese es el lugar que una persona iría. Antioquía sería un lugar de perder la herencia. El buen hijo, ¿dónde se quedó? Él estaba en casa, en la granja con su padre, en el rancho con su padre. Una cosa que Dios habla, los dos eran extraños del padre, uno en su inmoralidad y en otro perdido en su moralidad. Los dos estaban separados del padre, no tenían relación con él. Al fin de la historia, si ha escuchado la historia, es el hijo joven que está más abierto a abrir gracia, a recibir gracia. ¿Por qué? Yo creo que hay unas explicaciones por esto. Primero, si tú vives en este ambiente, vas a la ciudad, perdiste todas tus posesiones, fuiste expuesto a nuevas perspectivas, entiendes nuevas filosofías, entiendes algo diferente, cómo la gente vive en el mundo, pero a la misma vez, por la complejidad, por las luchas, por las pruebas, por los problemas, también se ve la debilidad de esas ideas. Se ve la falla de esas ideas. Se ve cómo falló esas ideas. Tú ves la política, cómo ha fallado la religión organizada, popular, cómo ha fallado. Nuevas ideas de la vida. La forma que yo he visto en mi vida también, y también me ha fallado mi perspectiva. Uno es la gente está abierta a otra perspectiva. Cuando el joven se va lejos de Dios, él sabe, se da cuenta. Cuando alguien se ha distanciado de Dios, lo siente. No hay que decirle que está distante de Dios, él ya lo sabe. Hay un vacío. Hay un deseo de admitirlo, un deseo de arrepentirse. Cuando una persona moral, religiosa, ellos luchan más duro para se ponen más enojados, más amargados. Cuando alguien le habla el evangelio de gracia, ellos se ponen defensivos, quieren proteger su posición, pero no el joven. Hay, está listo para un cambio, está viendo algo diferente. Y eso llega a la segunda explicación por qué esto pasó. Antioquía revela una nueva forma de vivir, algo que rompe la tierra, que cambia el ambiente. Antioquía fue fundada por un general de Alejandro el Grande. Había un producto por lo que pasó, porque fue construida por los romanos, griegos y romanos, viviendo en la ciudad, porque estaba cerca de África, había africanos que vivían en esta ciudad, y porque estaba en una ruta primordial de intercambio, había gente persa, había chinos, habían que vivían en esta ciudad. Habían pocas ciudades en el mundo, en este lugar, que fueran tan diversas como la ciudad de Antioquía. Habían pocas. En la historia, habían 18 distritos étnicos divididos en la ciudad. Cuando la ciudad fue construida, tenía un muro alrededor, pero adentro de la ciudad habían muros que segregaban las comunidades de una de la otra. Lo hacían eso para proteger los grupos que estaban ahí, porque hacían comercio en el mercado y hacían negocio, y al fin del día se iban con su gente, con su pueblo, con su étnico, construyeron estos muros. ¿Qué tal si hay un conflicto? No queremos que luchen en la noche. Hacían eso para protegerse unos de otros. Construyeron estos muros. Había una ciudad amurallada con muros adentro. Tenían comercio en el mercado, pero después iban a vivir con los suyos. Cuando entra el Evangelio a Antioquía, algo tremendo pasa. Al fin del versículo 26 dice, en Antioquía, en donde los discípulos de Jesús se les llamó cristianos por primera vez. Cristiano nunca existió antes de este momento. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que entre todas las etnicidades, nacionalidades, culturas, en la ciudad de Antioquía, un nuevo grupo surgió que no era lleno de diferentes etnicidades y nacionalidades, pero este nuevo grupo, el punto de identidad no era de dónde venían, de qué pueblo, qué lenguaje, qué etnicidad o el vecindario, pero algo nuevo. Necesitamos cachar esto en el aire, agarrarlo. Algo diferente. Tú eres de Antioquía. Tú hablas este lenguaje, tú comes esta comida, tú adoras este Dios y tú votas en esta. Así es tu vida. Podemos identificarte. Pero ahora tenemos un problema en la mano. Un problema ante nosotros. La gente que antes se identificaba fácil, han creado una nueva categoría, una nueva identidad. Hechos 13. Un poco después, habla de 5 líderes y eran de 3 diferentes continentes y 4 grupos diferentes, los líderes de esta iglesia. La gente comenzó a cruzar las barreras, las divisiones y sube un nuevo grupo, una nueva identidad. y están confundidos, que la gente alrededor dice, necesitamos un nuevo nombre para esta gente, vamos a llamarlos cristianos. Y esto es tan radical. Todo en el mundo en ese tiempo y en el mundo de hoy, la religión y la afiliación religiosa es una función de tu cultura. Si tú eres de Bosnia, eres serbo o musulmán. Si eres italiano, eres católico. Si eres de Tibet, eres hindú. Así pensamos. Pero ahora tenemos algo diferente. Por primera vez hay una experiencia de Dios tan profunda que trae a la gente unida de diferentes culturas. Se vuelven amigos, hacen la vida juntos, alaban juntos, se vuelven, como Pablo dice, un cuerpo. Y el mundo, por esto, es forzado a ponerle un nuevo nombre, porque no pueden ponerle otro nombre. No caen en las categorías de antes. Aquí una experiencia diferente de cultura, más poderoso que la política, más profunda que el dinero, algo diferente. El evangelio está trayendo gente que nunca habían estado juntas antes. Y cuando le llaman cristianos, admiten, a lo mejor hay una realidad que es mayor, que no es construida por la sociedad o la cultura, es diferente. Quiero compartir algo que es personal e importante para mí. Por una década he tenido el privilegio de tener una amistad con dos hombres, Keith Jenkins y Gabe Pereira. Aquí estamos, muchas fotos de nosotros juntos, la última década. Hay muchas de estas fotos en las redes. Estos son mis hermanos. En el sentido más profundo, hacemos la vida juntos. Tenemos la espalda uno del otro. Siempre estaremos, siempre nos ayudaremos. Nuestras esposas, no hay un día que pase que no tocamos base, que no chequeamos cómo está el uno, cómo está el otro. Lloramos y reímos. Hemos luchado en formas con uno con otro por cosas. Nuestra amistad ha sido un descubrimiento. En algún punto en el futuro vamos a hablar cómo ha sido la amistad. Pero es una amistad que no hubiera pasado si no hubiera sido por Cristo. ¿Cómo explicamos? Un hombre afroamericano, un latino y un blanco, de diferentes comunidades, la unión que tenemos juntos. Es imposible. Nuestra amistad, nuestra hermandad no tiene sentido fuera de Cristo. Estamos tratando de entender por qué somos como somos. Por algunas preguntas necesitamos ser buscando respuesta. ¿Por qué hace posible nuestra amistad? ¿Por qué estamos tan bien uno con otro? Y dijimos algunas cosas diferentes. Pero una parte de la conversación realizó que algo había pasado en nosotros por años. Había estado pasando. Realizamos. Keith es el primero que habló. Ya no soy suficiente negro para mis amigos negros. Y Gabe dijo también, lo mismo pasa de mí. Ya no soy mexicano suficiente para mis amigos mexicanos. Café suficiente para mis amigos cafés. Que se diga la verdad, yo ya no soy blanco suficiente para mis amigos blancos. He roto amistades porque no soy blanco suficiente para mis amigos blancos. Ya no quedamos en la categoría, ya no quedamos en el estereotipo, pero no es porque nosotros hicimos algo. Mientras hablamos esto, es por lo que el evangelio ha hecho en nosotros. Nosotros somos parte de una nueva humanidad. Somos una expresión de lo que la iglesia de Jesús debe ser. Yo soy de esa parte, pero yo no pertenezco a ese lugar. Yo soy de ese vecindario, pero yo no pertenezco a ese vendaje. Yo soy de esa cultura, pero no pertenezco a esa cultura. Yo pertenezco a la nueva humanidad, humanidad de Cristo. La nueva humanidad necesita un nombre nuevo, porque el nombre antiguo que yo era ya no me queda. Deja de decirte esto. Cuando tú perteneces al evangelio, ya no perteneces a ningún otro lugar. Cuando perteneces al evangelio, nunca pertenecerás a otro lugar. los títulos, categorías no nos quedan. Tenemos un nuevo nombre, una nueva identidad. Y todos estos nombres no nos quedan bien. Y cuando yo miro Antioquía, eso es lo que yo veo. Un poco de cosas que pensamos. Voy a pedir al grupo que venga mientras ellos vienen. Quiero cerrar con esto. Cosas que pensar, cosas personales. Te voy a hacer esta pregunta. ¿A qué perteneces tú? ¿A qué perteneces verdaderamente? Yo he oído gente decir, viendo lo político, necesitamos otro tercero partido político. No necesitamos un partido político. Necesitamos otra tercera forma de vivir, una nueva humanidad en nuestro mundo. No es una respuesta política. Un pastor en Queens, que es amigo mío, me dijo algo en la conversación. Cuando los cristianos están más hablando de la política que el sermón en el monte, demostramos que nuestra cristiandad es secundaria y sirve a la política. Amigos, deja decirte esto. Los cristianos no quedan en el sistema político. Si quedáramos, no necesitaríamos definirnos como cristianos. Solo el nombre político y ya. El punto es de que el nuevo nombre es diferente que los otros. Y eso está bien. Yo no quedo con los demócratas republicanos. Yo no quedo con estos políticos. Yo estoy en nueva humanidad. Yo soy algo diferente. Eso está bien. Es natural. La política ya no nos queda. La cultura ya no nos queda. La demográfica de qué somos, de qué debemos ser según la etnicidad nuestra, no nos queda. Ya no se siente igual. Está bien. Porque si tú perteneces al evangelio, tú no perteneces a otra cosa. Eso es lo primero que queremos luchar. ¿A qué perteneces? Lo segundo es esto. Y este es hablar de la iglesia. Esto es hablando de la iglesia. Claro, no somos llamados a ser una iglesia multicultural. Antioquía fue una iglesia multicultural, evidente por los muros que separaban las culturas. Somos interculturales, donde toda la gente de toda cultura cambia un evangelio nuevo en este tiempo, en este lugar. No es acomodar, es integración, inclusión, abrazar al otro, abrazar a aquellos que son diferentes y moldear esta nueva humanidad, es ser testigos al mundo. Esto no es solo la necesidad, es masivo esto, es de la edad. ¿Será que es una iglesia multigeneracional para ayudar a la próxima generación que viene? Una forma distinta que la humanidad cristiana, la comunidad cristiana floreció, es que vieron a la gente. No hay explicación para este grupo de gente, solo Jesús. Estas amistades solo pueden vivir por Cristo, este Cristo. La única respuesta es Jesús. Es la esperanza para nosotros. No estamos aquí para construir una gran iglesia. Estamos aquí a construir una gran ciudad. Estamos aquí a hacer una nueva humanidad. Eso es lo que hace el evangelio. Eso es lo que el evangelio hace a través de nosotros. Cuando escogemos de unirnos al evangelio, eso es lo que pasa. Cuando hacemos la decisión, yo no voy a sostener otra cosa, yo solo voy a sostener el evangelio. Y eso es lo que toma lugar. Vamos a tomar un momento mientras toca la banda. Vamos a considerar, pensar, luchar con esta pregunta. ¿Estás abierto a lo que Dios quiere hacer cuando ves esto nuevo que está pasando? ¿Estás dispuesto a ser desafiado? Las categorías que has usado para definirte a ti mismo, ¿tú perteneces al evangelio sobre todo lo demás? Vamos a tomar un tiempo para adorar. Haga pausa y adore y medite. Quiero compartir algo que no estaba pensando compartir. Esta mañana estaba en mi troca, estaba manejando para aquí, para la iglesia. Estaba pensando en la iglesia de Antioquía y dije al principio, digo otra vez, amo la nueva humanidad que Dios está levantando, la tercera forma de vivir. El libro de Hechos en la ciudad de Antioquía. Estaba manejando, estaba pensando, ¿qué es la trave más grande la iglesia americana lucha. Y estaba pensando, predicándome a mí mismo, predicando al parabrisas de enfrente. Muchos de nosotros en esta vida, en América, hemos tomado a Jesús, hemos tomado la cristiandad y la hemos agregado como un accesorio a nuestras vidas. Tenemos tenemos divisiones, relaciones, hijos, familia, recreación, y decimos algo falta, vamos a agregar a Jesús, vamos a darle una tajada a Jesús de la vida para hacer mi pizza de diversidad. Pero es opuesto a lo que Jesús quiere. El mensaje del evangelio es un nuevo remoldear lo que Jesús, él es la pizza entera, el pie entero. Jesús no cabe en esto porque él es todo. Cuando queremos estos títulos, estos nombres, estas afiliaciones, deprioritizamos las afiliaciones de Jesús y lo ponemos todo junto. Nunca, nunca va a hacer sentido. Va a escuchar el mensaje y se va a enojar y va a decir, está frustrado, defensivo, el hermano no me entendió. Pero necesitamos recibir que Jesús quiere a todo de nosotros, no solo un pedacito. La única realidad de Jesús, la historia de Antioquía, se puede volver a vida como fue entendido ser. Hoy, mientras escuchas esto, mientras recibes esto, mientras el Espíritu Santo te habla a ti, que tú seas hombre y mujeres que permitan que Jesús impacte toda la vida radicalmente. Seamos la clase de gente que decide no solo ser a otro título, a otra afiliación, a otra cultura, que pertenezcamos al evangelio y que seamos hombres y mujeres que moldee y que forme la nueva humanidad en nuestro mundo hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Les amamos a todos. Gracias por tomar tiempo de ver el programa, de escuchar. La próxima semana tendremos más contenido, más cosas buenas. Hasta entonces, vivamos el camino de Jesús. Nos vemos pronto. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermanas. Dios bendiga su vida. Que tengan una semana excelente y que sean bendecidos por nuestro Señor Jesús. Dios les bendiga a todos.